Eventorama. Sagas, eventos
y todo el crack del cómic.
The most celebrated graphic novel ever. Watchmen. Now the Watchmen characters in the DC Universe come together for the first time. DC proudly presents Doomsday Clock. Jeff Johns, Gary Frank, a 12-issue comic book series. Get issue number one at a comic shop near you.
Bienvenidos al último Eventorama de la temporada. Mi nombre es Leonardo Rubio. Me acompaña el señor, el licenciado Ezequiel Sacón. ¿Cómo le va, Ezequiel?
¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Acá contentos, ¿no?
Emocionados, sí.
Sí, sí, sí. Porque esta es una obra que nos interpela.
La palabra nueva de la temporada. Claro. Realmente nos interpela a los dos.
Esta es la nueva palabra de la fecha, hashtag interpelar, sí, sí, sí. Porque nada termina, parece, y bueno, pero Eventorama esta temporada sí termina. Y para no hacerla sola, nos trajimos a un invitado de lujo, al Así señor es. Mariano Cholacán. ¿Cómo le va?
Todo bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien.
De lujo es un poco mucho, pero la verdad es un lujo para mí estar en un programa que escucho desde sus comienzos y sigo disfrutando en cada emisión.
Bueno, estamos muy contentos de tenerte. Aparte, nos ha invitado un montón de cafecitos, así que es como que está pagando también su derecho.
Nos mantengo despierto.
Está pagando su derecho de estar acá. Vamos a saludar a nuestra operadora Loren. Gracias por permitirnos una baja. Y vamos a saludar a Mati, nuestro anterior operador, que nos acompañó en los anteriores programas, como dije antes. Y también saludos al almirante Pablo, el líder supremo de la radio de Mixte Radio, que es la que nos brinda el espacio para estar acá grabando este Eventorama. Y muchas gracias a todos ustedes, los oyentes que nos han colaborado con cafecitos y nos hacen el aguante y nos han escrito un montón. Hay un montón de mensajes que nos quedarán por leer. Así que bueno, eternamente agradecidos y muchas gracias por sus cafecitos que nos han brindado. Bueno, nos metemos en una obra, saga, obra, crossover, evento bastante particular, en el cual hay un montón para hablar, debatir, charlar, bastantes cosas interesantes para decir. Así que, bueno, vamos a abrir la palabra a nuestro invitado, a Mariano, a ver qué nos quiere decir para empezar.
Empiezo pensando si es un evento o no, porque se trata de Doomsday Clock, de una maxi serie de 12 números que comenzó a publicarse en enero de 2018, y terminó en el muy lejano, para atrás nos queda ahora, y también desde su primera publicación, que fue febrero de 2020. Es decir, 2 años de publicación para 12 números, lo cual es un montón, todo en una serie que tenía por fin cambiar un poco la continuidad del universo DC. Claro. Y en 2 años pasó de todo en el medio. Entonces, ¿qué influencia termina teniendo? ¿Cuánto termina siendo un evento? Voy a resumirlo, le cedo la palabra después. Decir que para mí es un evento si tenemos en cuenta que se trata de un crossover entre dos universos, como son el de Watchmen y el de DC. No se habían cruzado jamás. Watchmen convivía en su propio mundo. Tenía la novela gráfica original con sus 12 números y después Before Watchmen, que nos enteramos que estuvo a punto de ser publicada por Omnipress.
¿Mirá?
Junto a Doomsday Clock. Pero no sé en qué habrá quedado o quién habrá decidido que no salga Before Watchmen. Y bien, eran las únicas exploraciones hasta ese momento de los personajes. Se dice que porque Paul Levitz lo había atajado, como en respeto a Moore.
Mira.
Había atajado el uso de los personajes. Y cuando Levitz deja las oficinas de DC, bueno, empieza el vía libre de usar los personajes de Watchmen. Es Geoff Johns quien quería hacerlo,
claro,
desde el comienzo, y termina haciéndolo acá.
Porque hay una pregunta que nos hacíamos, ¿fue una imposición de editorial o fue algo que quiso hacer? Bueno, acá lo acaba de contestar Mariano, como que, y yo leí una entrevista que él decía, a mí no me lo pidieron, yo tenía ganas de laburar con estos personajes porque quería contar determinadas cosas. Una obra bastante polémica, porque más allá del retraso, que también generó charlas y debates entre nosotros los comiqueros, de esto realmente, ¿los retrasos fueron por el dibujo o fueron por cambios de editorial, de mandato, de imposiciones? Y bueno, obviamente, por supuesto, el debate principal, pero uno de los más importantes, la indignación de muchos por la concepción de esta obra y decir cómo van a hacer esto con los personajes de Watchmen, por qué se meten. Bueno, tremendo. Hay gente aún hoy por hoy que se sigue indignando con la obra. Y hay muchos que no, que se encontraron con un producto que obviamente hay críticas para hacer, que las vamos a debatir acá, por supuesto, hay bastante para hablar. Pero que sin embargo hay gente que es duro, pero después te dice, pero está bien lo que está bueno el producto que termina siendo. Así que bueno, pero hubo mucho fuego. Parece como en el inicio del cómic, con esta revelación de que se supo todo lo de Ozymandias. Muchos comiqueros estaban con las antorchas, más o menos, querían ir a las oficinas de DC diciendo cómo van a hacer esto. Y bueno, y un detalle particular, en el momento que nosotros estamos grabando esto, hay un clima muy Doomsday Clock, porque es previo a las elecciones, así que después no sabemos qué va a pasar, si es futuro negro, si es un futuro de luz o lo que sea, pero yo tengo la sensación que particularmente donde estamos grabando esto, es como un bizarro Doomsday Clock para nosotros en las elecciones que va a pasar Argentina. Pero bueno.
Como obra es bastante consistente en el sentido de que los 12 números están realizados íntegramente por el mismo equipo creativo,
lo cual es un montón.
Tal cual. Geoff Johns en guión, Gary Frank dibujo y tintas, está Brad Anderson en colores y Rob Liggett, el letrista, que hace un gran trabajo para hacer parecer esta obra a Watchmen. En el contexto de Ventorama también es un montón. Doblemente es un montón porque el evento generalmente sufre este tipo de cambios y este tipo de cuestiones. Entonces, como obra es consistente. Después, la promesa que trae cualquier evento es cambiarlo todo. Siempre. Como el lema. Y acá quedó medio en veremos eso por los atrasos también. Porque mientras pasaba Doomsday Clock, que podemos hacerle un caminito de reverse de Button y Doomsday Clock, como una lógica narrativa que puede incluir a tres Jokers también en ese tren.
Sí, eso la verdad que vos lo mencionamos antes en la previa que hicimos, que es verdad, lo de Three Jokers, sí, puede ser.
Y aparte de todo este esquema, mientras se atrasaba Doomsday Clock, tomó las riendas de la editorial, tal vez Scott Snyder, hizo Metal en sus dos encarnaciones, el original y el Death Metal.
Claro, como que agarró la llave, ¿no? La llave.
Y después la Liga, que también tiene fuerza.
Sí.
Entonces,
sí, ahí queda raro eso, tomándote, ¿no?, bastante lo que estás diciendo vos. Se sentías como que había un rumbo que era el de Geoff Johns con el Rebirth y todo esto, y de repente hay un cambio de mando diciendo, no, ahora la manija la tengo yo, y eso no podemos no decir que se sintió.
Pero yo me quedo pensando justamente en eso, ¿cuánto influye la periodicidad en el ambiente del cómic? ¿Cuánto influye la constancia? Tenías a Snyder escribiendo Metal, a los tumbos, en modo ametralladora, especiales, la miniserie principal, los crossovers, los tie-in, lo que sea.
Menos mal que dijiste modo motosierra.
No, por favor, oiga.
Pochita.
Después viene su Liga de la Justicia, que deviene en Death Metal. O sea, esa cosa del consumo ilimitado y cotidiano por parte de una línea editorial, en este caso la de Snyder junto a Williamson o Tinion Cuarto, quien sea. Mientras que si vos le perdés el sabor, si querés, como lo que venía haciendo Geoff Johns, que el tipo, vamos a ser sinceros, en un momento hace el especial Rebirth y desaparece del mapa, porque se fue al cine, por lo que sea. El tipo desaparece, las riendas las toman otros.
¿Qué película se fue a ver? Sí, sí.
No, apagó el celu y entró. Claro,
che, yo les dejo
toda la película más larga de la historia.
Les dejo revivir y me voy a ver. ¿Sabes que están reestrenando el Ciudadano Kane? Okay, no, no le jode, me la voy a ver, bro.
No, pero la realidad es que se fue al cine el chabón.
Y... La Flor fue a ver.
Fue a ver La Flor.
Y claro, el lector, vamos a ser sinceros, el mundo del cómic es algo periódico, es algo mensual, sí. Vive de la grapa, o sea, de la grapa en el sentido de vivimos del día a día.
Tonto borracho.
Delillo.
Sí, vive lo de, bueno, de la grapa.
En cierta manera,
nunca prueban guionista
de cómics.
Pero
es un adicto, el comiquero fiel, el fandom de base, sobre todo el mundo del superhéroe.
¿Sabes en España las grapas que piden?
Es un adicto, entonces si vos le tenés que brindar todos los meses su shot mensual, y si no se lo das, el chabón va a ir a buscar alguna manera de reemplazarlo. Entonces, ¿cuánto influye la periodicidad en un evento? Un evento, viste, generalmente son mensuales o inclusive quincenales o hasta semanales ha llegado a hacerse.
Totalmente.
Porque es algo vertiginoso, se tiene que cambiar todo, tiene que ir en consonancia con las series regulares que se acoplan al evento, no es al revés. Y acá todo eso, toda esa idiosincrasia propia del evento, marca Deseo, marca Marvel, se perdió de entrada con Doomsday Clock.
Es un evento que termina siendo una novela gráfica.
Totalmente.
Porque no logra el objetivo de influir en la continuidad de la editorial.
Claro, y yo por hoy pensando en la obra, la sentí como que es un Black Label, o sea, no tan así, pero como que la sentí fuera, como que quedó fuera, quedó como algo aparte, ¿no? Por todos estos cambios de manija de llave, como decimos, de la manija editorial. Y yo lo siento en parte así, por las consecuencias.
Ahora, qué fuerte que es que hoy en día utilizamos mucho la frase Black Label para decir lo que queda fuera de continuidad, ¿no? Black Label es un sello editorial de DC donde se publican obras que están divergen de la línea tradicional o del canon. Pero ¿cómo influye las consecuencias de una obra para darte cuenta cuándo la estamos dejando de lado y cuándo no? Porque lo que hace que el Doomsday Clock nos deje fuera de camino fue la indiferencia de los autores de la editorial. O sea, la obra en sí, vos decís, ¿es un evento o no es un evento? Influye. El final de Doomsday Clock, que no lo vamos a debatir, trae consecuencias muy drásticas para la continuidad de ese. El tema
¿cómo
es
que
el
no
juego...
lo vamos a debatir? Sí, lo
no,
vamos
no, no,
a debatir.
Que ahora lo vamos a debatir, pero no lo vamos a debatir ahora, perdón, justo en este momento no vamos a ir al final. Es el hecho de que nadie tomó la posta de ese final posterior a la finalización de Doomsday Clock. Ninguna en la editorial le dio pelota prácticamente.
Ni el propio Geoff Johns.
Ni el propio Geoff. Pudo haber tomado algún que otro personaje, pero no hubo una manera de continuar todo lo que nos planteó las consecuencias de la obra.
Es que como que se fue él, por eso. Agarró la valija y dijo, me voy al cine, verdad, me voy a ver.
Se fue, volvió al cine a ver otra película. Estaba en un continuado, me parece. Y después volvió otra vez ahora.
Claro, ¿sabes dónde estaba? En el Electric estaba. ¿Viste? Estaba, se quedaba en el 2x1 por la Valle.
Me parece que sí.
Eso nos delata, nos cae en la sota de la edad que tenemos, ¿no? Se fue al Electric. Bueno, lo tomo un poco con Ezequiel, esto que dice que es una obra que a él le emociona y lo conmueve. Bueno, a mí también me llega, ¿no? Algo y bastante, voy a confesar acá, la obra, ¿no? Sí, el mensaje lo transmite y bastante bien lo transmite el tipo este, Geoff Johns, porque te interpela, cling, la palabra mágica de la temporada. Y te puede llegar a emocionar si uno le tiene cariño a los personajes, por supuesto, si no está muy, no les interesa, no te va a llegar nada, pero si tenés un mínimo amor a alguno de estos personajes, sobre todo a uno, al de la S, te llega esta obra. Y lo que estaba pensando también, ¿cuánto hace que no había un evento en cómics que me genera mínimamente, mínima, porque no te voy a decir que yo estaba cebado, sí, porque, pero mínimamente si me hago el ay, no, esto ya en los cómics no me ceba porque, qué sé yo, que se meta con Watchmen, lo que quiera, me pongo en esa pose, pero mínimamente me llamaba la atención. Quería que llegara este evento y quería ver qué iban a hacer con los personajes de Watchmen. Y a mí, la previa a la salida, después cuando iba saliendo, encima más los retrasos que te iba generando más incertidumbre. Estaba atrapado e interesado en la obra y hacía un montón que no me pasaba con una obra. Eso es lo que quería compartirlo acá con ustedes. Y no sé qué opinión tienen con respecto a eso, qué les pasó con Doomsday Clock, previa y si quieren después la lectura.
A mí me movió el cerebro y me puso a discutir mucho con los acérrimos fanáticos de Watchmen que defienden a capa y espada los derechos de autor de Alan Moore. O sea, son abogados defensores y ya de arranque se van a poner en contra de cualquier obra que tenga los mismos personajes, como si afectara la obra. A mí me parece más un insulto a Alan Moore la reimpresión eterna de Watchmen y dándole poco dinero. el uso de los personajes está implícito en el momento que vos trabajás para DC o para Marvel. Alguien va a venir después de vos y va a usar esos personajes que vos dejaste. ¿Cómo han solucionado muchos autores? Dejando de inventar personajes. Que acá tampoco es completo el invento, porque son reformulaciones de los action heroes de la Charlton. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, no es para tanto. Además, en realidad, son más un dispositivo estos personajes de Watchmen. Incluso se utiliza más el clima o el ambiente y hasta cómo la gente ha interpretado Watchmen que los propios personajes de la obra de Alan Moore. Me parece que lo que hace acá Jones es dialogar con las lecturas de Watchmen, más que directamente con Watchmen. Sin embargo, yo antes pensaba que por todo esto no era una secuela, y hoy estoy convencido que sí, porque para hacerle un poquito de sinopsis, porque me han contado que después hay oyentes que se enojan porque ustedes no hacen sinopsis, arranca Doomsday Clock.
Se enojan, pero lo piden.
Lo piden, les gusta.
Les gusta. Y si les gusta, hay que darle un poquito.
Hay que escuchar al pueblo. Arranca Doomsday Clock con el final de Watchmen. Es decir, arranca inmediatamente después de que, y lo voy a decir porque es el comienzo, está en las primeras páginas, de que se hace público el diario Rorschach. Y esto es una cuestión que ya toma una decisión Geoff Johns en el sentido de decir si se hizo público, porque Watchmen te lo deja en duda.
Te lo deja en duda, claro.
Te lo deja en duda. Acá se hizo público y lo van a buscar a Ozymandias como el gran villano, y este gran villano vuelve a tener un plan, descubre que está, hay otro universo y hace un plan elaboradísimo y rarísimo,
sí,
para vaya a saber uno qué, porque tampoco está muy claro qué carajo quiere, sí, ahora.
Sí, 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 sí. Eso es un punto interesante que está diciendo, bastante válido, ¿eh?
Y hasta le encuentro una justificación. Me gusta demasiado. A mí me gusta bastante esta obra porque, como le pasó a Leo, la fui siguiendo, me fui manejando, y yo creo que si en el universo de Watchmen a Ozymandias le va bien, cumple su objetivo, el villano en el universo de DC nunca va a cumplir su objetivo. Lex Luthor fracasará siempre en el universo de DC, porque nosotros por ahí pusimos el acento en Superman.
Sí.
Pero Lex Luthor, Ozymandias hace las veces de Lex Luthor.
Sí, sí, tal cual.
Acá. Y siempre tiene, no estoy diciendo el final, sino que tiene, ya está mal lo que piensa. Siempre tiene una vuelta de más, siempre tiene una rosca de más. Sabés que los malos no ganan en DC. No tienen que ganar. Entonces ya desde ahí mete y mezcla, a partir de ese momento, el universo de Watchmen con el universo de DC Comics.
Ahí está.
Y de eso se trata la obra.
Mirá, me encantó lo que decís porque ahora le quiero escuchar a ese, que está muy atento, interesado en lo que estamos diciendo.
Totalmente.
Se está quedando dormido.
No, pero para nada, señor.
No estamos
para
seguros. Que a mí eso es algo que yo lo pensaba con esta obra que lo estás diciendo, Mariana, y te lo voy a tomar, y lo voy a emplear un poquito más. Esta cuestión de que el hecho de que Ozymandias ya quizá, al haber descubierto que Manhattan se fue a otro universo, y ese otro universo era el de DC Comics, porque algo lo atrajo a Manhattan, ya, y a Ozymandias al haberlo descubierto, y ya la influencia de DC Comics empezó a atravesar Ozymandias y empezó a hacer un plan que era muy más del universo de DC Comics que con las cosas de Watchmen. La nave búho que tiene un botón para viajar entre dimensiones no es de Watchmen. Eso es de, claro, DC Comics.
Tal cual.
Y ese tipo de cosas estrafalarias que vos decís, che, qué cosa bizarra lo de Ozymandias. Se mete en una computadora y devela quiénes son los personajes más inteligentes del universo de DC Comics. Hay un montón de boludeces así.
Tal cual.
Pero es porque
igual yo tengo una teoría para eso.
Bueno, ahora charlamos, porque quiero escucharlo si quieren. Pero está lleno de esas boludeces que vos decís, che, qué boludé lo del botón de la nave que viaja, lo de que esto que Ozymandias se mete en la compu y busca a los dos tipos. Todo muy muy del cómic de superhéroe, bastante clasicón, ¿sí? Bastante del villano tipo. Y Bueno, como el universo Watchmen infecta el universo DC Comics, donde empiezan a pasar cosas, esta conspiración metahumana, las protestas contra los metahumanos, la guerra, la guerra fría que se empieza a dar, Rusia, todo eso que se empieza a pudrir el universo de DC, se transforma en Watchmen. Watchmen también se contagió, el universo Watchmen se contagió de DC Comics, como que se retroalimentaron uno del otro. Entonces, eso... que al principio a mí me molestaba, diciendo, lo charlábamos con amigos, hablando, y che, qué boludez esto, ¿no? Ozymandias haciendo esto, esto y lo otro, lo que estamos diciendo. Pero después decís, che, no, pero pará, esto va por acá, me parece. Y bueno, es, tomando lo que dice Manuel, yo lo amplío un poco más. Y bueno, y ahora quiero escuchar a ver qué tiene para decir Ezequiel.
No, la verdad coincido plenamente con lo que dicen ustedes dos. La verdad que va a ser un programa sin polémica, me parece. Lamento decepcionar al oyente.
Yo que había, ya había roto, roto una botella de vidrio para pelearnos. Ya tenía mi
repíteme eso.
Ya tenía mi pancarta, el final es ahora.
Agita, ¿no?, el brazo con fuerza, hijo.
No, no toquen la hora de Moore. Esa era la pancarta. No toquen la hora de Moore.
Tengo que decir, coincido plenamente con lo que están diciendo. A mí me emocionó mucho Doomsday Clock. Sinceramente me emocionó mucho, me llegó mucho. Leí número a número como iba saliendo, con mucha expectativa, con mucha emoción. El último número fue una locura. Yo salí del trabajo desesperado, llegué a mi casa para poder leerlo. Se me cortó la luz. No, pegué un grito porque no lo podía creer.
Posta, me está diciendo. Fuera de joda.
Salí de trabajo en la boca, salí todo desesperado. Yo sabía que ya estaba el número 12. Llego a mi casa, me siento en la computadora, que yo lo voy a leer, se corta la luz.
No,
me quería pegar un tiro.
Era Manhattan.
Taquiones, era claro. Creo que lo leí a la medianoche el número.
Bueno, justo, las dos, todo tiene que ver con todo.
Te digo sinceramente.
Basta de las alegorías.
Esto lo voy a reconocer y luego lo voy a negar después de este programa.
Bueno.
Yo tuve que frenar dos veces la lectura porque tuve que llorar.
Vamos, no puedo creer que Ezequiel llora. No es un androide.
Creerás que un hombre puede llorar con un cómic de superhéroes.
Es un ser que se vende como Clint Eastwood, pero. O como Logan. Que son un personaje que le gusta.
Igualmente esto va a quedar en este programa. No,
obviamente. No salga de acá.
Ahora se reimprime como Watch.
Esto es un secreto entre ustedes, escuchas.
Si no vuelve a reimprimirse en un año, escucha el programa.
Este total, ¿quién va a querer reimprimir este programa? No, sinceramente tuve que frenar dos veces la lectura porque hubo dos momentos puntuales de la obra en donde se me piantó un lagrimón mal y tuve que frenar. Lo curioso, o lo gracioso, o lo patético, como quieran llamarlo, que cuando lo volví a leer en papel me volvió a pasar lo mismo. O sea, yo ya lo había leído, la sorpresa inicial, el golpe inicial ya estaba y me volvió a pasar exactamente lo mismo cuando leí en papel.
Lo he hablado con gente que esta obra, sobre todo ese último, ¿no?, lo movió, mínimamente lo movió, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que igual debe haber gente del otro lado que no debe poder creer.
No, dice, ¿qué están hablando estos tipos? ¿Están drogados?
No puedo creer que estos chabones, ¿cómo se les conmueve esto? Pero bueno, cada uno.
¿El número último o el 10 el que te conmovió más?
Los dos.
Ah, ok.
O sea, cuando yo leí el 10, tuve una compulsión. Yo no suelo publicar mucho en Facebook. Si entran a mi Facebook lo van a ver prácticamente vacío desde hace meses. Y terminé el número y fue a escribir un pequeño escueto que era un agradecimiento a Gary Frank y Geoff Johns. Uh-huh. Porque realmente ese número lo sentí, no voy a decir la típica, me lo escribieron para mí, porque no es así, obviamente. Pero realmente sentí que me estaban escribiendo al fan de Superman.
Te
no
interpelaban.
Al fan de Superman. Total, me interpelaba un nivel de infancia. Sí, porque no es que me lo estaban escribiendo. Me hago referencia un poco al prólogo o a la dedicatoria del Principito, que algunos lo habrán leído, en donde él le dedica el libro a su mejor amigo, pero no a su mejor amigo hoy, sino al niño que fue su mejor amigo. Y para mí este número estaba escrito, pero no para que lo lea yo, sino que me llegara a mi yo de los 10 años que empezó a leer cómics de Superman. Uh-huh. Entonces esa fibra de viaje en el tiempo me llegó y me emocionó por eso, porque sentí que revalorizó toda mi carrera, no, pero bueno, toda mi experiencia como lector de cómics, que se cumplían 30 años prácticamente, yo tengo 40, de los 10 leo cómics, casi 30 años de que leía cómics en aquel momento, y fue con un agradecimiento mutuo. Él te está agradeciendo al lector y yo siento un agradecimiento eterno para con los lectores. Y después el número 12, obviamente sí me. Sobre todo porque yo le tenía un miedo al número 12. Porque llegó un punto que tenía la incertidumbre tan grande de decir, ¿cómo va a cerrar todos los plots que fue armando? ¿Y cómo cierra esto? Y yo lo hablaba con amigos y decía, yo le tengo mucha fe a Geoff Johns, realmente confío en Geoff Johns, pero tengo una incertidumbre de que si lo va a poder cerrar, y todos estamos cansados de eventos que terminan para la mierda. Y realmente cuando empecé a leer ese número con miedo, con incertidumbre, iban pasando las páginas y me llegaba a emocionar. Y cuando termina, para mí fue un final, dentro de lo que se puede ofrecer, redondo. Dije, ya está, o sea, llegamos, ya está, salimos campeones. O sea, ya está, llegamos a los penales, pasamos, lo que quiera. Ya está, ya puedo dejar leer cómics, no lo voy a dejar porque como digo es una adicción, no voy a dejar leer cómics, pero ya está, se terminó, el viaje se terminó, cumplimos y llegamos a buen puerto.
Tal vez sea esta la primera polémica de la jornada. A mí me parece que no apela a la sensibilidad, sino a cosas más intelectuales.
Bueno, por lo menos vamos a generar polémica entonces.
Leo Doomsday Clock, siento que hay un ensayo en formato de historieta donde Geoff Johns agarra y dice: el mundo entendió Watchmen de esta forma. El mundo entendió que Watchmen venía a asesinar a los superhéroes para siempre, venía a contagiarlos de este virus que es el realismo. Y realmente lo que termino encontrando es que lo que hace es un ejercicio intelectual más que sentimental. A uno le pueden llegar los personajes, pero él no transmite sentimientos para mí. Él transmite pensamientos, él transmite una filosofía.
Es verdad.
Pero no sé si llega a intentar, a intentar conmover, sí. Pero desde otro lado, de un
o
lado
lo hace
de
como una suerte de daño
vos.
Colateral, si querés, depende para qué
claro,
lector.
Claro, tal cual.
También, sí.
Eso me pasa por un lado. Y por el otro, Doomsday Clock tiene una apertura de una cantidad de plots demasiado frondosa.
Sí, coincide. Sí.
Y
ahora
en
vamos,
algún
está bueno para debatir
punto,
eso.
Lo que le termina pasando es que algunos de estos plots no están bien cerrados o laburados al final del día. Algunos terminan las apuradas, otros no terminan para nada, y hay algunos personajes que son revividos, puestos de nuevo en página, y prácticamente como una excusa para porque tienen que estar,
sí,
y después
sí.
No funciona.
Y vos decís, ¿para qué, no?
Claro.
Sobre todo vos estás hablando de...
Del que te hace reír.
Sí.
Vos estás hablando
podemos de tirar algunos tips de la obra, a ver si entre los tres podemos dilucidar
sí,
ciertas
yo,
cosas que,
lo que, quería,
que deberían haber ocurrido o no.
Está bueno lo que dice Mariano, porque yo sentí que, sobre todo al principio, que es una de las críticas también he leído, como que yo medio, voy a hacer una palabra, medio se hace la paja al hacer Watchmen, y un poco se dilata y hasta puede ser para alguno medio aburrido. Si no conectás mucho con el universo de sí, olvídate. Te va a pasar, pero te presenta personajes y hace una paja con la forma y todo. Que me parece que en un momento se siente demasiado así, ¿no? Hasta que después en un momento como que agarra envión, ¿viste? Pero también esa promesa que te vendía la obra desde el che, este es el enfrentamiento, vamos a tirarlo así, que lo tiene al final, de Superman contra Manhattan, termina casi dándose al final. Es más, tarda un montón en aparecer, cuando aparece Superman se desactiva y después vuelve al final. Está bien, le terminó funcionando, pero me gustó. Pero también podemos decir que quizás fue un poco anticlimático, un montón de cosas. Y yo creo que se metió en alguna Geoff Johns que me parecía medio al pedo. Es decir, lo vamos a decir acá, que lo mencionó nuestro amigo Mariano, lo del comedia no lo terminé de entender. Que fue. Lo del comedia yo sentí que era una sensación para que... Digo, bueno, está bueno que haya una... ¿Cómo es que se dice? Una vuelta... Ah, no me sale la palabra. Cuando tenés otra oportunidad a través de revancha. Ah, ahí está, cómo me costó. Tiempo de revancha, gran película argentina. La revancha entre Ozymandias y el Comedian, sentí que lo trajo,
sí.
Que al final fue para eso, más o menos.
Claro. Y además es el Comedian puesto en funcionamiento con el Joker. Elige algunas duplas,
sí.
Y empareja de forma bastante particular, Johns. Todos pensamos que iba a ser la dupla lógica Manhattan con Captain Atom. Eso era lo que se...
Claro.
Corría en la calle, pero al final termina siendo Superman, que es la opción evidente. A Batman lo sienta con Rorschach, que también es súper interesante, porque Batman ha tenido un declive hacia el vigilantismo más que hacer un superhéroe en las últimas décadas, sobre todo desde Watchmen, sobre todo desde el Dark Knight, que realmente lo perjudicó mucho al personaje. Y hay una charla donde están cara a cara el Rorschach que aparece acá con Batman, que es muy interesante, cómo se cuestionan los métodos, las filosofías, las formas. Hace esos emparejamientos bastante particulares. Johns elige duplas de personajes que por ahí no eran las más evidentes, no eran, por supuesto, las de los personajes de Charlton con sus reflejos
en
Watchmen.
Fue por otro lado.
Eso en ningún momento estuvo. Lo cual me parece bastante respetuoso con Moore, para aquellos que se quejan de la idea básica, fue bastante respetuoso. Hay algunos que prácticamente no entran en juego, que también es bastante raro, y crea dos nuevos personajes que me parece que son muy interesantes, que son también trasuntos de personajes de Charlton, Mime and Marionette, que sí, no me acuerdo ahora cómo estaba en castellano.
Mimo
y Marioneta. Marioneta. Sí, pero Mimo, le clavaron, sí, Mimo, sí, medio feo. Bueno.
Sí, sí, corríjame si quieres.
No, es Mimo y Marioneta.
Y eran Panchan Shubili.
Claro.
Ambos de Charlton también.
Bueno, eso me gustó. Que
y
haya,
es una gran idea.
Que sí, haya retomado esta idea de agarrar personajes de Charlton y llevarlos al universo de Watchmen nuevamente, como ha dicho Moore, banco. Pero está bien, hizo nada más con esto. Yo como que flashé que iba a ser mucho más grosso, que iba a traer más personajes. No, fue escueto. Es como que, menos mal, ¿no? Porque si no se hubiera metido en un... Hubiera seguido tirando plots.
Bueno, ¿sabes que a mí eso no me molestó? Porque yo, como hablábamos con Mariano, yo no lo sentía en un inicio como una secuela de Watchmen. Entonces yo lo tenía, bueno, esto va a resolver todo lo que arrancó con DC Universe River, con el especial, con The Button, con los nuevos 52, cómo lo va a volver a toda la normalidad. Yo me centraba en eso. Entonces nunca lo veía como, esto es una secuela de Watchmen, necesito que estén todos los personajes de Watchmen, necesito que esté el comediante. Cuando aparece el comediante yo lo vi como, quería utilizar un par de personajes más de Watchmen y le vino bien el comediante como un personaje de fondo, de armario, carne de cañón y nada más. Uh-huh. Pero me centré tanto en el tema Superman que después me lo saca de pantalla y yo que ni me di cuenta prácticamente. Yo iba leyendo los números apenas iban saliendo, de golpe me centraba en Rorschach, o en los mimos, o en aparece el Joker, los villanos de Batman, qué sé yo, y Superman no aparece por ningún lado, y yo ni siquiera, por momentos no notaba la notaba la ausencia de Superman. No me da cuenta que pasé del número 1 al número 6 o 7 sin Superman, cuando mi idea inicial era que esta obra iba a girar en todo en torno a Superman.
Aparecen los primeros números y desaparece mucho, sí, tiempo, pero eso también es uno de los errores narrativos de Jones. Hay como grandes baches, y si bien formalmente... La historieta en lo visual, en la disposición de página, en el letreado, que por eso destaqué al letrista, porque lo hace perfecto,
sí,
el trabajo con Watchmen. En lo formal narrativo, no imita a Watchmen al final del día, porque deja muchos cabos sueltos, cosa que Moore no hace. No sé si es que lo hace a propósito, lo hace ni lo pensó, pero realmente lo que Watchmen tiene es circular, es perfecto. Uh-huh. Termina siempre, bueno, por supuesto está el número de la... El número que es perfecto como
la
un
simetría.
Reloj.
La simetría, el de Rocha, claro. Si no me equivoco, ¿no? Corríjame.
Aterradora simetría, no usaría en castellano. La aterradora simetría, bueno, eso desaparece. En Doomsday Clock no hay esa sensación. Creo que es una de las cosas que peor hace Geoff Johns en esto. ¿Por qué? Porque la parte extrínseca, ay, es igualito, pero el relato no es igual y hasta deja todos estos cabos sueltos. Mime and Marionette, que son los personajes que más se parecen a los de Watchmen y que son los nuevos personajes, creo que son los que mejor trabaja. A Superman, sí, le dedica aisladamente buenos capítulos, a Manhattan lo labura bien, pero el resto queda bastante
medio raro, ¿no?,
afectado. Salvo esta nueva lectura de Ozymandias, que me surge en la lectura que hago para el programa de hoy, que es la cuarta. Uh-huh. En la primera, Ozymandias me parecía, como contaba Leo, medio raro escrito en realidad.
Totalmente. No, y después hay un montón de personajes que aparecen a saludar, que está bien, porque no se puede. Pero después, a mí me pasó con esta última lectura que eso es algo que sí, no me gusta, y ahora lo voy a remarcar más fuerte. Hay personajes que los destroza. A Firestone lo mató. Está bien, era Firestone, ¿no? Pero
sí,
con esta, porque te ponen en pantalla. Está bien, si querés tomarlo como que la influencia de Watchmen impregnó al universo de DC, sí, tomalo si querés este veneno. Pero todo esto del complot del metagen y lo del profesor
Pero yo creo que al que mató fue a Martin Stein en realidad, más que a Firestone.
Bueno, pero son los dos, está bien.
Claro,
está bien,
bueno.
Está,
sí,
bien, vamos a
deja mal parado
pobre,
a Stein.
Pobre Ronnie.
Claro.
No le metamos la misma bolsa, che, son dos personalidades distintas fusionadas. Pero, y mató un par más porque te dicen que eran todos dentro de... Está bien, claramente el personaje menor. ¿Quién grita por Firestone? Yo, qué sé yo.
No, a ver, soy un par a mí me gusta Firestone.
Y un par de tipos más que dicen, che, pero Firestone, generó pobre
Firestone. Generó un nuevo pseudocanon en DC que nadie levantó, que es el hecho de muchísimos superhéroes o villanos que fueron creados por el gobierno y eso quedó en la nada, Metamorfo.
Es pésima, Mambat. Es pésima la teoría del superhombre. ¿Cómo la ejecuta? Porque la idea es bárbara. La idea es espectacular. Además lo pone a Vladimir Putin en el lugar que estaba el presidente estadounidense Ronald Reagan.
Claro.
Hoy el que genera guerra es Putin. O sea, se adelantó a la
guerra
de Ucrania. ¿Viste? El tipo.
Bueno, perdóname, hermano, quédate con esa idea porque es algo que está bueno. Geoff Johns también sintió que cuando hizo esta obra estaba pasando a Estados Unidos por un momento muy particular. Entonces él también... quiso poner algo de eso también, en el que estaba viviendo un momento muy particular. Bueno, ahora sí, si querés, continúa con lo que está.
No, básicamente lo que decía es que él trae los 80 de nuevo a DC. Y a mí me parece que Firestorm, en el centro de ese quilombo, y la teoría del superhombre y Putin, tiene que ver con que, como bien marcaste, Leo, es que es un poco a lo que iba, que siente que Estados Unidos está un ratito en los 80 de nuevo en el momento que sale la obra.
Y el reloj del juicio final otra vez.
Y otra vez empieza a haber un problema político que requiere que vengan los superhéroes a salvar o que los superhéroes tengan alguna respuesta desde lo filosófico, porque el superhéroe es un producto de la filosofía política estadounidense más pura prácticamente. A mí me encanta laburar eso. O sea, trato de hacerlo todas las veces que puedo, cada vez que tenés un programa prácticamente, de llevar al superhéroe a la filosofía política de Occidente. Y me parece que acá lo recontra labura Geoff Johns, si bien no estoy de acuerdo con él ideológicamente, porque es medio de centro-derecha, livianito Geoff Johns, y lo demuestra, lean la obra, porque si no, sí, me tengo que meter en cosas ya demasiado puntuales. Cómo se comunica, cómo muestra a los gobiernos, cómo Estados Unidos lo hace parecer malo, pero al final no era tan malo, ese tipo de cosas. O sea, ustedes piensan que Estados Unidos es malo, pero no, somos así, tan solo somos poderosos. Eso no me termina de gustar. El estadounidense como Johns, que le gustan mucho los superhéroes, está muy convencido de su situación de ser el bien.
Sí, es verdad.
Entonces después, cuando te apela desde Superman, lo hace bárbaro, te llega a tu corazón de
claro,
fan.
¿Cómo le vas a la contra a su postura? Es muy complicado. Pero bueno, volviendo a eso, yo no me termino de cerrar cómo da ese giro en donde Black Adam y su grupo de metamanos termina atacando. ¿Cómo las terminan? Naciones Unidas. Claro, ¿cómo terminan poniendo en el foco que Estados Unidos es el bueno, porque Superman está defendiendo esa postura, y Black Adam es el malo? Cuando la obra arrancó, en donde Black Adam era un paraíso para todos los metahumanos que podían ir a su tierra, ¿por qué terminó que fue a invadir las Naciones Unidas, a pelear con Wonder Woman, a enfrentar? Se arma un quilombo en una batalla y decís, ¿por qué arrancó esta batalla? No termino de entender qué hace Superman ahí siendo atacado por toda esta gente, porque obviamente lo atacan porque Superman está respondiendo al gobierno de Estados Unidos.
Es un poco la respuesta Doomsday Clock a lo que entiende Geoff Johns que pasó con los superhéroes de Watchmen en adelante.
Sí.
Watchmen se malinterpreta. En los autores posteriores, que no tocaron Watchmen, sino que vinieron haciendo superhéroes después de Alan Moore y después de ese suceso enorme que fue el segundo lustro de la década de 1980, lo que hace Watchmen es ser malinterpretado y generar superhéroes cada vez más violentos, cada vez más grises, cada vez más fuera de este dualismo bien y mal. Entonces les sirven los personajes de Watchmen para esto. Y en un momento lo hacen expreso, lo dicen varias veces. Se lo marcan a Ozymandias, que le dicen, pero al final vos sos héroe, sos villano. Lo dicen muy expresamente, o sea, es casi una interpretación de Watchmen for Dummies por momentos, Doomsday Clock.
Claro, está bueno eso.
Y Johns lo que critica es hacia dónde fueron los superhéroes, pero también critica hacia dónde fue Estados Unidos. Como cualquier fan de los superhéroes, está enamorado del New Deal.
Sí.
Claro.
Entonces, claro, cualquiera piensa que Estados Unidos es bonito si pensás a Estados Unidos solamente del New Deal.
La tierra de la libertad y todo eso, ¿no?
Claro.
La tierra de las oportunidades.
Te clavaste, te olvidaste un par de décadas y del resto del mundo. Entonces, esa batalla que cuestiona Ezequiel tiene que ver con esto. Tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con los superhéroes en el resto del mundo? Black Adam, en realidad, para cualquier persona del tercer mundo, es un personaje bastante heroico en algún punto. Canta que es superheroico. Es un oasis en algún punto. Es mucho más que Doom. No es un villano. Porque no hay una situación de contento con Black Adam. Y bueno, él actúa en consecuencia desde su posición. No así Superman, que es perfecto, que bajó desde Estados Unidos y desde el cielo hacia todos nosotros. Yo lo recompro a Superman, pero es la lectura dualista de Jones, o maniqueísta si se quiere, que es lo que me hace. En contraposición a lo que Watchmen viene a criticar, que es el superhéroe visto como un positivista. Eso es un error para mí de lectura política de Moore, porque el positivismo en realidad es ególatra, es individualista, tiene el placer propio como único objetivo. Es todo lo contrario a lo que los superhéroes dijeron. No hay que confundir el dualismo o maniqueísmo con el positivismo, y ese creo que es el problema de las lecturas que hay con Watchmen.
Está bueno eso que decís. ¿Sabés lo que no me pasó con esta relectura? Que un poco lo que vos estás hablando. ¿Sabes qué me trajo y qué me vino a la mente en un momento re fuerte que no me había pasado nunca? Kingdom Come me vino a la cabeza. Me vino a la cabeza Kingdom Come, me vino lugares de mismos lugares, batallas de superhéroes enfrentados, Superman en el medio, como diciendo paren, y eso de revalorizarlo a Superman, que Kingdom Come lo hace también. Mostrarte la vieja guardia idealista y la nueva guardia de superhéroes, que son por el lado de estos de Rusia y estos internacionales también, que son medios de una corriente bastante fuerte y militarista y lo que vos quieras, y me trajo eso por estos lugares que estoy diciendo, por el rol de Superman y esta pelea final entre todos contra todos y Superman ahí en el medio, y bueno, y faltó una explosión nuclear, pero la tuvimos pero de una manera distinta.
Claro, en cierta manera la hubo, ¿no?
Pero era también, se venía la explosión nuclear, y bueno, sí, hubo, porque Manhattan dijo, bueno, listo, hasta acá, y un reinicio, repensar y recomenzar, y en realidad es un rebobinar y el tipo entender un montón de cosas del personaje de Manhattan, que es algo también súper interesante que tenemos para charlarlo acá. Lo del rol de Manhattan y este Manhattan que venía a ser, él lo mismo dice, en un momento muy bastante copado, me parece. Por lo menos a mí, no por ahora podemos decir, no, fue una boludez o lo que sea. Que dice, yo ahora entiendo, porque yo me convertí en el villano en este lugar, y yo, pero por ser un ser de inacción, y Superman es un ser de acciones. Yo por ser un tipo que me quedo en el molde, por decirlo, qué sé yo, y el otro no, el otro siempre tirando para adelante, todo el tiempo en la obra, a Firestone lo ayuda, no, vos vas a poder, lo logra, todo el tiempo Superman, ayúdame, ¿no? Como era esa escena que a vos te gustaba.
No, decía en el último número cuando lo están atacando todos a Superman y él en un momento dice, no puedo hacerlo solo. O sea, por más que sea Superman más grande o lo que sea, el tipo se ve superado totalmente por la situación, por la batalla, por lo que sea, por las heridas que tenía, y le pide ayuda a Manhattan, que Manhattan en un primer momento lo ve de una forma distante, como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto. Y el tipo te dice, yo no puedo hacerlo solo. ¿Y qué es la realidad? Lo mismo pasa en Kingdom Come. O sea, Superman claro. No puede hacerlo solo tampoco. Ninguna obra.
Claro.
El tema es hacerlo solo, ¿no? Es imposible.
Sí, sí, sí. Entonces está este cambio de Manhattan de haber entendido a Superman y decir, bueno, evidentemente iba por otro lado la cosa. Al menos eso es lo que te va a entender la obra.
Ahora ¿no? me vino ahora en la cabeza, ¿no? ¿Cómo choca con la imagen del superhombre que Moore te presenta, por ejemplo, en Miracleman?
Sí.
El superhombre por encima de todo, que sí puede hacerlo todo solo, como a él le parece que tienen que ser las cosas. En cambio acá Superman siempre está a nivel, bueno, porque venimos el tema del New Deal y lo demás, o sea, a nivel del pueblo, a nivel del trabajador promedio, si querés yankee ponele, y que el tipo no puede hacerlo solo porque no quiere hacerlo solo, es un Roosevelt hablándole por radio a la gente.
Sí, ¿entendés? Es uno de los peores problemas que tuvo DC con Superman en las últimas dos décadas, o casi tres, diría la muerte de esta parte, que es hacerlo tan poderoso que termina enfrentando grandes amenazas. A los autores les ha complicado muchísimo Superman para siempre escribirlo. Porque,
de hecho, no siempre lo dicen los autores, que en un momento no saben qué hacer con el personaje. Porque los...
Pero históricamente Superman no tenía aventuras tan cósmicas, tan claro, relevantes, tan grandilocuentes. Él trabajaba en su ciudad, en su espacio, y rescataba personas con un poder que le excedía muchísimo a su laburo. A Batman le costaba. Batman protegía a Gotham con lo justo. Llegaba a fin de mes sin un mango a la cuenta. En cambio a Superman le sobraba, podía hacer un montón de cosas, incluso hasta se quedaba corto.
Sí.
Históricamente es, bueno, ¿por qué Superman no salva a todos en el universo? Y bueno, por algo, por esto, por estar todavía en contacto con Manhattan. Es omnisciente. Ve para adelante, ve para atrás. Pero ¿de dónde conocemos esa palabra? Del narrador, de quien cuenta una historia. Entonces, es un testigo. El omnisciente termina siendo prácticamente, como bien marcaba Leo, un testigo, porque ya está más allá de todo. Ya está, claro, perdió el contacto.
Es el dicho ese, está más allá de bien y el mal.
Claro. Bueno. Ya está, Manhattan quedó ahí. Es un personaje que me parece que está bien laburado acá y que hace que pegue una segunda vuelta. Porque en Watchmen, Manhattan, ¿qué hacía? Laburaba para el gobierno estadounidense.
Claro.
Hacía que Estados Unidos se mantenga como el más poderoso del globo a partir de, che, estos lo tienen a Manhattan, tienen la bomba atómica o más. Entonces es intocable Estados Unidos. Bueno, Manhattan se pudre de eso y dice, no, pará, yo tengo un poder que no puedo intervenir en la vida del hombre. Y acá es como que entiende cómo se interviene en la vida del hombre. Es complejo desde lo político, es muy estadounidense. Tienen la convicción de que siempre van a caer por el lado del bien. ¿Cómo lo explica en algún punto Geoff Johns? También puedes intervenir y equivocarte. Manhattan interviene por primera vez en el universo de DC y se equivoca.
Sí.
Sí, muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Totalmente, él empieza, claro, empieza a juguetear, pero continúa, y yo ahora voy a agregar
Es otro de los arcos, y me parece que es de las puntas, de las distintas puntas argumentales que tiene la obra, de las más interesantes, que tiene que ver con la desaparición de la Golden Age genera el New 52 para Geoff Johns acá, y me parece muy interesante, muy piola. Me gusta cómo rescata a algunos personajes claves de la historia del universo DC, que de la mitad de la década de 1990 en adelante fueron bastante olvidados, sí, bastante abandonados, y propone recuperarlos.
Sí, sí. Aparte, ¿cómo te los trae de vuelta en esta recuperación, ¿no? Que hablábamos con Ezequiel, esos momentos emocionantes. Cuando dice, ¿cómo es que dice? High Garrick,
lamento llegar tarde, dice High Garrick.
Sí. ¿Y qué dice Superman?
Más vale tarde que nunca. Eso en realidad nos está hablando Geoff Johns a nosotros, como diciendo, bueno, perdón por los nuevos 52, perdón por estos 5 años, sí, de haberles quitado el pasado, de haberles quitado la generación New Deal en realidad, porque es eso.
Revirte, la generación de Revirte de los 40. Gran pedida de disculpas, sí, con totalmente. Lo de Wally.
Pero la analogía con la escena en que Barry se abraza con Wally, ¿cómo podría haberte olvidado? Es eso, es decir, ¿cómo vamos a olvidar la historia, el pasado, el legado? ¿Cómo vamos a olvidarnos a nosotros mismos? Nos perdimos a nosotros mismos como lectores de cómics. O los autores nos perdimos entre todos, y ahora nos abrazamos en decir, es una reconciliación entre autores Geoff Johns y el público y el fandom. Es decir, sí, ¿cómo te pudo haber traicionado? ¿Cómo nos pudimos haber olvidado de esto que era, que por parecernos a otra cosa o lo que sea, perdimos lo que nos hacía especiales, únicos o lo que sea? Bueno, acá pasa lo mismo en esa secuencia.
Lo que tiene de malo, en este sentido, esta idea que pone en papel Johns, es que lo hace por segunda vez. Porque en Infinite Crisis, el mecanismo es parecido. De Identity Crisis hasta Infinite Crisis, el universo DC se sumen la oscuridad.
Sí, sí.
Y se salva en Infinite Crisis. Y acá en New 52, otra vez, oscuridad durante un periodo de tiempo y en Doomsday Clock saldría finalmente de eso y volvería a la luminosidad, que no volvió nunca porque quedó en la nada esta punta.
Porque nadie tomó en cuenta Doomsday Clock.
¿Cuánto falta para que Jones vuelva a DC? Por estas fechas está anunciando que va a tener exclusividad con Ghost, su nuevo sello, durante un tiempo. Es decir, que los autores que estén en el sello no van a poder trabajar porque han firmado exclusividad ni en DC ni en Marvel. Es decir, que Jones va a estar un tiempo afuera de DC. No va a estar más en las series que estaba escribiendo. Por lo tanto, ¿cuánto falta para que se termine eso y vuelva? Yo creo que termina el contrato con Ghost y está en DC de nuevo haciendo un evento parecido. Porque es cíclico este tipo.
Sí, sí, está.
Como
bueno,
Argentina, ¿no?
Dios me libre, Igor.
DC es como Argentina, cada 15, 20 años es una crisis. Sí. Bueno, ahora DC no, cada más seguido, ¿no?
Pero y Argentina bueno, también.
Y Argentina también, ¿viste? Sí, sí. Se van acortando las brechas, ¿viste? La oscuridad parece que viene antes, después viene la luz o lo que sea. Pero
es verdad.
Los Enriques brechas se van a
totalmente. Sí, y como decía bien Ezequiel, es una carta de disculpas.
No queremos utilizar la palabra carta de amor, ¿por qué?
Las cartas de amor se escriben mal.
Ahí está.
Muy no existen las cartas de amor, o sea, bien escritas.
Doomsday Clock se escribe bien.
No es una carta de amor a Superman, como dicen muchos.
No, porque está bien escrita.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bien.
Quiero tomar una cosita, ya creo que podemos ir ya redondeando las finales. Al final todo termina, bueno, un momento así. Hasta Manhattan termina en un momento, que nada termina. Me quiero recalcarlo, porque yo creo que lo mencioné, pero lo quiero remarcar un poquito más. Este Manhattan que gracias al convivir con el universo, decir que entiende esto que él dice en un momento. Yo me convertí así porque no tuve que es el poniendo la bandera del New Deal, si querés, no tuvo unos padres que me mostraron un camino, toda una enseñanza, pero está bueno, no importa si es con la bandera, si querés, Yankee, lo que sea, con la idea, pero me gusta el concepto, me gusta la idea, está bueno decirlo, y que el personaje haga ese cambio, y que era un ser que era de inacción, se transforma, vuelve, hace acción, porque a este personaje que él congrega en toda la obra, que era la parte que menos me parecía interesante a mí, que era la película de Nathan Dusk. Dusk, que era este policial negro, qué sé yo. Sí me gusta la historia de este actor que interpretaba a este personaje con la interacción con Manhattan. Y Manhattan al final decide ser un personaje de acción porque le cambia la historia, lo ayuda a este tipo y no termina siendo asesinado
por la madre.
Por la madre, toda una conspiración re loca que te lo cuentan ahí. Sino que el tipo se... Porque él le dice, vos tenés que ser, como que no ocultes lo que tenés que ser, claro, y sacalo. Sí. Y el tipo era homosexual. Y el tipo lo dice y muere de viejo. Y como que dicen que gracias a él fue uno de los importantes en un rol, ¿viste? De sacar a la homosexualidad en los manuales como una enfermedad, este tipo de cosas. Ahí coqueteó con... ¿cómo es que se le llama esta movida que yo dije despectivamente? Pero no me sale ahora
el wokismo.
Sí, el wokismo esto de integración, bueno, no importa.
Inclusión.
Inclusión, muchísimas gracias. Pero está buenísimo como lo hace. Y me encantó eso. Bueno, y eso lleva después a Manhattan a interactuar con este hijo de mimo y marioneta, y le enseña, porque dice, yo no tuve lo que tuvo Superman y por eso me convertí en lo que... Entonces, bueno, yo voy a transferir a este ser parte de mis poderes y voy a dejar esta enseñanza para dar este cambio radical, porque es totalmente radical en el universo. Manhattan infectó al universo y si lo transformó en Watchmen. Bueno, Manhattan termina como que va a infectar al universo de Watchmen, con DC dejando un Clark.
Dos cosas.
A ver.
Esto de la salida del placar del actor y en la época que trabajaba, tiene que ver con, me parece, con el momento en que los cómics no hay superhéroes. Es cuando ocupan este tipo de personajes de policial negro y es la época del macartismo. donde con mayor fuerza era castigada la homosexualidad como un delito. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, esa línea que ahí intenta, lo cual también hace historia del cómic estadounidense que viene un poco atada con la historia estadounidense del siglo XX. Y en segundo lugar, hay una reversión de Superman, y esto le quiero preguntar a ese qué piensa. Sobre todo a mí siempre me llama mucho la atención cómo a partir de la post-crisis se elimina la figura de Krypton en Superman. Para mí Superman no sería él sin Krypton en realidad. Para mí se ha exagerado de la post-crisis en adelante la figura de Mike Pa Kent como los grandes formadores. Pero sí. ¿Qué pasa? Esto implica que es necesaria su nacionalidad estadounidense, que John Byrne lo hace explícito ya guasamente.
Sí, al palo.
Pero Superman es bueno porque lo crían en el campo, en el medio centro estadounidense, Mike Pa Kent, dos señores blancos, granjero, terrateniente, porque digámoslo, tiene una buena pieza de tierra. En vez de el futuro, en vez de Krypton, en vez de la ciencia, en vez de la razón, sí, en vez de estar formado por esa civilización humana utópica, a partir de la post-crisis, Krypton en realidad es distópico, Krypton es un lugar horrible.
Sí.
Entonces, ¿qué? Esta, es raro en Jones, que supuestamente es fanático de un Superman clásico.
Sí.
Esa postura que vos decís, esas dos posturas que siempre tuvieron muchísimos autores con Superman, Viernes, el más evidente de post-crisis, y otros autores que te dicen, bueno, Superman es como es, porque en realidad quien está detrás de la capa es Clark, y Clark se basa en esos valores, entre comillas, americanos, de la tarta de manzana y el campo y todo lo demás, y Mike Pa Kent. Entonces Superman actúa en consecuencia a esa enseñanza de los valores norteamericanos básicos, estereotipados y reales y todo lo que quieras. Después hay otros autores que te dicen, no, es al revés. Clark Kent, que es la versión clásica en realidad, Clark Kent es el disfraz para que este ser que está muy por encima de nosotros, muy adelantado hacia a nosotros, pueda actuar altruistamente, actuar como quisiera actuar, pero sin volverse loco y poder vivir una vida relativamente normal entre sus pares. Yo a veces me preguntaba también, con respecto al Capitán América, viendo también la versión última de Mark Millar, decís, el Capitán América es la persona que es por la Segunda Guerra Mundial, porque lo criaron gente humilde, por el New Deal que se vino en esa época, lo que sea, o porque estaba adelantado su tiempo. Porque pensemos que el Capitán América es un tipo que creció en el 1920 más o menos, porque tenía 20 años cuando entraron a la guerra, y el tipo es muy avanzado en los sentidos de diversidad, de inclusión, de no tener racismo. Entonces llega un punto y decís, tal vez no es por cómo fue criado, sino porque él realmente fue un adelanto de lo que debería ser un ser humano a futuro. O sea, sí, él es él, no es que su círculo, sino que estás viendo una avanzada de lo que debería ser un humano décadas posteriores. Siempre hay alguien que se va adelantando al tiempo y que es vanguardista y rompedor y revolucionario. No quiero decir, hago un chiste de un personaje de DC que era el Capitán Cometa, que era un mutante avanzado, y nació antes de tiempo, como era, no me acuerdo, que era 1.000.000 años antes, 10.000 años antes de tiempo, y era una anomalía. Entonces a veces pienso lo del Capitán América, que más allá de su enseñanza, la guerra y lo que sé, era un personaje que actúa de esa manera porque está avanzado su tiempo, es una anomalía, si se quiere, en su momento, por algo quedó congelado y se despertó en un tiempo más acorde a como es él. No lo muestra así, por ejemplo, Mark Millar en Ultimates. Demuestra lo que tal vez uno pensaría que debería ser un personaje de esa época, que no es avanzado, que no es distinto. Y Superman tiene esas dos posturas. O realmente pensamos que lo que lo hace ser Superman es la enseñanza estadounidense de padres prototípicos, o realmente tenemos esa versión del personaje que viene de las estrellas, que es el niño de las estrellas, el último hijo de Krypton, que realmente vino para hacer avanzar a la humanidad. Y en las películas de Snyder, por más que se le critique mucho, y en la de Richard Donner también se juega mucho a la figura del Mesías. Sí, a la figura de que el tipo...
Iba a sacar eso.
Viste, que el tipo está ahí como... Sos una avanzada para llevar a la humanidad al siguiente estadio, hacia la siguiente evolución. ¿Viste? Hay una frase que lo dice Russell Crowe en la película, que es... se van a caer, van a tropezar, pero con tu ejemplo los vas a guiar y van a llegar un día con vos hasta el sol. Y Superman también representa eso, lo muestra mucho Morrison en All Star Superman. Hay muchas obras que tratan sobre eso. El ser que vino de otro planeta, no voy a hacer analogías con Jesús ni nada por el estilo, pero en el sentido de que es la avanzada para llevarnos al siguiente paso de la evolución, o lo querés ver como una persona que por el entorno de un determinado momento sociopolítico y cultural te hace ser lo que es el personaje. Eso ya queda a gusto de cada uno.
Después de Doomsday Clock, a partir de la lectura que hicimos hoy, vayan a leer New Frontier. Sí. Y a partir de esto, ¿qué dice ese? Ese está hablando de New Frontier, Dark.
Porque sí, es sí, eso. Sí. Ahora que no hemos hablado en ningún programa, que recomendamos terriblemente.
Fíjense, mirá todo este último tramo de lo que estuvimos hablando de Superman, cómo nos, la importancia que fue en la obra de Doomsday Clock el rol de Superman.
Que fíjate la importancia y cómo estamos hablando del personaje cuando habrá aparecido en la tercera parte de la obra, más o menos.
Sí, sí,
no,
sí.
No terminamos prácticamente hablando de Batman.
No.
Y ni Wonder Woman. Buen evento.
Menos mal, por Dios.
Y Wonder Woman, que está dibujadísima también, pobre.
En Crisis no existe Batman.
No, terrible. No.
En Zero Hour no existe.
Tampoco.
No. En los eventos que importan no está. No.
Es verdad, porque Batman tiene que hacer el
Urbano.
Por su, claro. Por su lado.
Urbano, claro, no, tiene no. Que escuchar trap.
No, por Dios.
Totalmente, totalmente. Bueno, para ir cerrando este hermoso eventorama de final de temporada, que se nos miramos el futuro, no sabemos qué va a pasar con el país, pero sí sabemos que Eventorama va a volver como ya lo venimos diciendo hace un montón, en temporada ya libre. Tema libre, profe, donde perdidos en el tiempo, vamos a hablar de ya sin orden de acotarnos.
Vamos
a
tener invitados también.
Sí, vamos a tener invitados.
Vamos a tener spin-off también. ¿Por qué no?
Tema libre y lo que nos pinta. Un día es Invasión, otro día Bloodlines con Nacho, porque ya que insististe, y otro día con así, y así con lo que sea. Eso va a ser el futuro. Eso sí, lo podemos ver. El futuro de
eso sí, el 23 de octubre hay una tormenta de taquiones que no podemos saber nada de lo que puede pasar.
Y bueno, reflexiones finales de Doomsday Clock. Vamos a dejar al invitado al final, siempre lo mejor para el final. Si querés elegiste el personaje destacado.
El personaje, obviamente, no hay mucha duda. Para mí el personaje es Superman, totalmente. La obra me encantó. Guión, dibujo, color, las letras, todo, ¿no? Sinceramente. Obviamente que hay palos, hay detalles como lo del botón. Y lo del botón me refiero a la nave que aprieta el botón para viajar entre universos y demás detalles así que obviamente que no cierran y quedan muy en el aire. Pero en general la obra a mí me divirtió mucho, me pareció muy linda. Yo la recomiendo a cualquiera que lo quiera leer, pero es una obra que la va a entender y la va a disfrutar quien sea un lector de DC y de Watchmen, si quiere. Porque hay gente que me dice, che, me leo el Doomsday Clock y ¿qué leí? Y no leíste nada, y no leíste Watchmen. Y no, la verdad que no. O sea, leete Watchmen si querés y después leete los Doomsday Clock. Igualmente, yo pienso, ¿no? No es necesario. Yo soy partidario de que la mayoría de las grandes obras no es necesario leer ninguna previa. La vas a disfrutar de otra manera. Tal vez te vas a perder detalles en el camino y qué sé yo. O sea, yo podría leer el Doomsday Clock sin haber leído Watchmen. ¿Es lo ideal? No, porque no te vas a emocionar, qué sé yo. Es una obra bastante hermética el Doomsday Clock, pero sí. Se necesita algo más, viene de algo más. Para que no se queje la gente que digo que no le hago una línea de lectura. Recomiendo leer Watchmen, recomiendo leer el especial DC Universe Rebirth.
Sí.
No creo que sea necesario leer The Button, me parece que está bueno porque te genera un poco de hype,
sí,
de
expectativa,
sí,
pero
realmente no es necesario porque no lo toma. Y bueno, luego el Doomsday Clock, si quieren saber algún que otro personaje que se retoma de la mano de Geoff Johns, recomendaría leer Flashpoint Beyond. Es otra cosa totalmente distinta, pero tenés algunos detalles y perlitas que toma el Doomsday Clock. No mucho, la verdad, tampoco.
Sí, bueno, por supuesto, la verdad que es una obra que habrá tenido sus tropiezos y quizás leerla cómo fue saliendo. Yo voy a reconocer que había números que diciendo, che, loco, en este número me perdiste contándome la historia de Mimo y Marioneta, no me interesa.
Sí, yo pensé, la incertidumbre del número 6 fue que me
no
dio
me
un
interesa
miedo.
Esto, que dale, encima que tarda
igual
tanto.
Igual estaba bueno, igual
sí,
el número 6
sí,
estaba
obvio,
bueno.
No te digo que no, pero viste, yo dale, quiero, viste, quería tal sentido.
Imita el 6 de Watchmen.
Claro.
Sí, sí, totalmente, sí.
Claro. Claro, entonces sentía que por momentos decía, oh, puta, viste, me generaba, había números que me gustaban y otros decían, che, esto, la verdad que no me estaba convenciendo. Y eso le digo a todo el mundo, que inclusive algunos he comentado, que por ahí nunca la leyeron todo en conjunto, que leerlo todo en conjunto es otra experiencia totalmente distinta. Quizás con Watchmen pasó lo mismo, No, salvando la distancia, los que quieran. Si querés ponerle mil kilómetros, hacer lo que vos quieras.
No, pasa de Watchmen, nosotros no tenemos la experiencia de haber leído número a número.
Claro,
nosotros
lo leímos juntos. Pero yo escuchaba críticas que pasaban algo parecido. Es loco, vuelvo a lo mismo, voy a salvar las distancias. pero este, les pasaba lo mismo, este, que había números que lo sentían más flojos que otros, que pero leerlo todo en conjunto, Doom the Clock se siente distinto, sobre todo ya el último tramo a partir del 7, todo sí. Eso, que es ahí más redondito, con sus falencias, ya las hemos dicho acá, bastante debatido. Y la verdad que bueno, si voy a elegir un personaje va a ser Superman, qué sé yo. Y sí, este, eso. Bueno, y ahora le voy a pasar.
Ahora sí le pasamos la voz.
Le pasamos la palabra al invitado nuestro. Gracias por venir, por supuesto, y a ver qué nos decís de reflexión final.
Muchas gracias por la invitación. Me parece que es una novela gráfica que hoy tiene una lectura independiente de todo el universo DC, así que no se compliquen con New 52, no se compliquen demasiado con las lecturas anteriores como para seguir una continuidad, sino, como decía ese, como para entender los detalles y acumular cositas. Es muy autorreferencial de la historia del cómic, entonces es interesante tener las lecturas necesarias, la cultura general comiquera bien atendida al momento de abordarla. Está bien cerrada, muy bien dibujada, el guión está perfecto, bien puesta la narración, las páginas, los colores, las ediciones disponibles en Argentina son muy buenas, hay un montón, así que es una obra como para entrarle, tenerla y atesorarla y discutirla. Si nos da para charlar tanto, si nos da para irnos a tantos lugares, incluso para odiarla tanto, me parece que ya cumple el efecto de dar que hablar. Doomsday Clock se terminó de publicar en 2020 y hoy nos sigue convocando a charlar. Entonces, ¿por qué no sumarla a el menú de grandes obras de DC? Me parece que es un inevitable.
Totalmente, totalmente. Perfecto, así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado por bancarnos esta temporada. Nos estaremos reencontrando. Gracias, Mariano, de vuelta. Gracias a todos los que nos bancaron con el proyecto, a la radio, a todos, a Loren, que nos hizo el aguante. Nos estaremos reencontrando próximamente, Ezequiel, ya con una nueva temporada.
Ojalá que sí.
Ojalá. Voy a dedicar esta temporada, que yo tuve un año bastante particular, a mi señora madre, a Lidia Ponti, que se la dedico, que va a estar presente siempre, va a estar ahí. Y bueno, tengo unas palabras finales y ya para cerrarnos, que como decía esta frase en el final de Doomsday Clock, dice: cada niño llega con el mensaje de que Dios aún no pierde la fe en el hombre. Es de Radadrán Tagare. me metí en un trabalengua, pero hermosa frase, me pareció. Eso, lo de la fe en el hombre, hay que tener fe todavía, siempre para adelante. Así que bueno, nos reencontraremos
próximamente.
Gracias a todos. Nos vamos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Chau.